buenos días. Bueno, tengo otro líder de Santiago del Salvador. Coincidimos en cosas.
Sí,
la cosa es que, evidentemente, ni Don Salvador ni yo somos unos sectarios.
Exactamente, eso es lo importante. ¿A ti qué te parece que haya una manifestación en Canarias el día 2 de febrero para quejarse del PP, Vox, Junts, de lo que hicieron la semana pasada?
A mí personalmente me parece que los sindicatos están dejando un papelón importante. Entre otras cosas porque normalmente lo que hay que hacer es criticar la acción del gobierno, que es el que tiene la capacidad de actuar sobre la sociedad y mejorar evidentemente la vida de los ciudadanos con sus propuestas políticas, con sus leyes, con sus decretos, etcétera, etcétera. Que los sindicatos se salgan a la calle a protestar, a quejarse contra oposición, la verdad es que es inédito, la realidad. No ha ocurrido nunca. Y aquí, si además nos ponemos en la situación temporal y vemos que el 2 de febrero va a haber una protesta cuando el señor Sánchez ya ha cumplido con los requisitos y los requerimientos del señor Puigdemont y que, por lo tanto, el ómnibus recotado va a salir, no tiene tampoco mucho sentido.
La verdad es que yo no lo entiendo. Pero bueno, ¿será que tienen ganas de hacer una fiesta seglar en el Día de la Candelaria? Porque el día 2 de febrero es el Día de la Candelaria.
Claro, lo malo pensado...
Muévete un poquito, Saúl. Saúl, escúchame, muévete un poquito porque tienes un pelín de mala cobertura. Un pelín nada más.
Decía que los malos pensamientos dirían que es debido al aumento de las ayudas que han recibido los sindicatos en los presupuestos de los últimos 6 años. Este año incluso aumenta un 30% las transferencias de capital que va a haber desde los presupuestos generales del Estado, aunque sean repetidos, a los sindicatos. Pero la realidad es que yo creo que la labor de los sindicatos es otra, muy diversa. Y desde luego se encarga de defender, o debería encargarse de defender, a los trabajadores, a los que trabajan y a los que no están trabajando y quieren buscar empleo. No creo que deban estar haciendo manifestaciones en contra de la oposición, porque la oposición al final hace su trabajo, que es quejarse de una práctica jurídica que es irregular, que es la de hacer ese totum revolutum, ese cajón desastre de decreto, que al final es verdad que va a pasar de 80 medidas que querían aprobar de un solo plumazo a 29, pero que sigue siendo la misma práctica. Tampoco entiendo la postura del señor Feijóo ayer diciendo que sí que va a votar a favor de 29 medidas en lugar de 80. O eso tiene que explicarlo de otra forma. Y volvemos a lo mismo que hemos estado hablando en las últimas semanas, don Diego. En el cuartel general del Partido Popular se está haciendo siempre una comunicación reactiva. Es decir, el que tiene la iniciativa, el que marca el camino, el que está estableciendo el marco mental y de relato, es el Partido Socialista, es el señor Sánchez. Como decía Arturo Pérez Reverte, es el puto sheriff. Y es verdad. ¿Por qué? Porque si usted votó que no al decreto ómnibus, precisamente porque creía que era una falacia, una filibustería legislativa, y que lo lógico sería que viniese de uno en uno, usted tiene que seguir votando que no a este que tiene 29 medidas. Es verdad que no tiene 80, que tiene 29. Ahora, si usted lo hizo por otros motivos, explíquelo.
No, ni explíquelo bien. Lo que no, yo es que no lo entiendo, Saúl. Es decir, si algo dejaron claro de las 80 medidas, que había alguna que no estaban de acuerdo, era la entrega del palacete del Instituto Cervantes en París al PNV. Eso lo repitieron cientos y cientos de cargos públicos del Partido Popular. Y esa medida sigue estando.
Correcto. Y para votar que sí, porque dicen que no quiere que se establezca el mensaje de que ellos están en contra de revalidar las pensiones. Mire usted. Es que es usted el que establece ese mensaje. Es usted el que ha comprado el marco mental de los voceros del gobierno diciendo que es el PP el que está en contra de la revisión de las pensiones. Si usted lo ha dejado claro, traiga usted el decreto individualizado de cada una de las medidas y yo y el resto de los partidos del Parlamento estableceremos si estamos de acuerdo o no. En el caso de la revisión de las pensiones, estamos de acuerdo. Tráigalo usted separado. ¿Por qué? Porque es lo lógico. Ahora, votar ahora que sí a un totum revolutum de 29 medidas, a mí personalmente me parece, desde luego, un dislate. Pero insisto, el problema del Partido Popular, y esto lo hablé ayer con personas del Partido Popular Nacional, es que están en comunicación reactiva. Y quien está marcando el camino, por desgracia, para ellos, es el Partido Socialista, especialmente los spin doctors del Moncloa. Y mientras sigan así, pues vamos a ver a mucha gente que quiere votar al Partido Popular, pero que realmente se lo está pensando, entre otras cosas, insisto, por ese cambio de guión, ese cambio de actitud, ese cambio de decisión que deja pues cierto sabor a improvisación en todo momento.
Pues sí, la verdad es que yo estoy muy decepcionado porque a mí me gustaría tener una alternativa que ir valorando con la posibilidad de que se pueda haber un cambio de gobierno y yo no sé si en España hay suficientes españoles que tengan ilusión por este Partido Popular. Y además, date una cuenta, yo me di cuenta de una cosa, por lo menos le doy mucha importancia, que el argumento de peso más importante que dio ayer Feijóo, líder de la oposición y candidato a la presidencia del gobierno, alternativa al sanchismo, era que habían cambiado su manera de votar porque se habían dado cuenta que cuando votaron que no hace una semana le habían dado gasolina al PSOE para incendiar al PP diciendo que iban en contra de las pensiones y que en esta ocasión no le iban a dar esa posibilidad al sanchismo. Es que no es que sean reactivos, que son tontos.
Sí, bueno, a ver, yo no quería tener operativos más fuertes, pero sí, básicamente son reactivos. Vamos a ver, está reconociendo que está cambiando el sentido lógico del voto del Partido Popular exclusivamente para evitar que el gobierno le saque campaña en contra.
Sí, y lo dice.
Formas. Ayer se estaban riendo, hoy ya se están riendo las televisiones, evidentemente, los vocentos del Partido Socialista, los ministros López, Fuentes y todos los que tienen por allí.
El coyote, que se hace su trampa y se cae con...
Claro, claro, y tiene sentido, porque al final, pues, si uno analiza con un poco de detenimiento y sentido común, y si saliendo del cainismo propio del país, pues vemos claramente que no tiene ningún sentido. Si yo estoy totalmente de acuerdo con el Partido Popular y sin apura con Junts, en que no se puede votar de forma única 88 medidas por decreto ley, entre ellas medidas, por cierto, tan importantes como la ciudad para La Palma. Pero es que el famoso volcán de La Palma fue en 2021.
4 años.
Está estableciendo esas ayudas 4 años después en un decreto ley. En un decreto ley que la Constitución deja muy claro, en el artículo 86, que es para extremada urgencia. Interés general y extrema urgencia. Ya me dirán, con todo el cariño del mundo, porque han pasado 4 años para que ahora sí sea extrema urgencia. Porque sí, hoy inmediatamente, que es cuando necesitan las ayudas los damnificados del volcán de La Palma. Entonces, si uno analiza medida a medida, seguramente estemos de acuerdo con la gran mayoría. Sí, estoy de acuerdo que estemos todos, casi todos de acuerdo con la gran mayoría, sobre todo porque son medidas de ayudas sociales. Perfecto. Pero esto quiere decir que tenga que votarlas en paquete. ¿Y por decreto ley? No. Oiga, traiga 80 decretos ley. Y votamos uno por uno, que pasa nada, se tarda 5 segundos en votar en el Congreso. Os lo puedo asegurar. Estas cosas sí las puedo asegurar. Con lo cual, no tiene ningún sentido que si el argumento para votar que no fue precisamente el filibusterismo legislativo del Partido Socialista a la hora de llevar 80 medidas en un solo paquete, pues que ahora, es verdad que han bajado, ahora son 29, es verdad que Junts ha ganado la guerra, es verdad que Junts ha conseguido que el señor Sánchez se presente a la cuestión de confianza, aunque luego no se vote, etcétera, etcétera, pero oiga, que usted no puede hacer el seguidismo ni de Junts ni del Partido Socialista, usted tiene que tener su propio concepto. Si usted vota que no porque eran 80 medidas y usted quiere que sean una a una, y esto sigue siendo 29 medidas, no puede votar que sí, salvo que entonces era otro el motivo. Y entonces que lo explique, como usted ha dicho, don Diego, que lo expliquen, que lo expliquen. Yo, insisto, echo mucho de menos estrategia comunicativa y estrategia política en el cuartel general del Partido Popular en Madrid. Yo, Génova 13, no sé, está muy pendiente de lo que dicen los medios, y evidentemente hoy los medios mayoritariamente están, evidentemente, regados de la publicidad institucional del gobierno, y eso no creo que sea un gran radar para analizar dónde tiene que ser la acción política del Partido Popular. Yo espero que de una vez por todas hagan política seria y dejen de dar estos bandazos, porque son estos bandazos los que desaniman precisamente a las personas que pueden plantearse en algún momento votar al Partido Popular como alternativa al Partido Socialista. Pero claro, si la alternativa al gobierno actual comete estos bandazos continuamente y desde el punto de vista errores garrafales de comunicación básica y de estrategia de comunicación básica, pues va a tener un resultado que a lo mejor nos lleva otra vez a pasar lo que pasó en junio del año pasado, que dan por sentado que las encuestas les daban como ganadores y resulta que no. Y también a lo mejor esto explica el por qué Vox no se está hundiendo, a pesar de que está desaparecido de la esfera política, más allá de que el señor Abascal pues haya sido invitado a la toma de posesión de Trump y otros tipos de presidentes de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que o empiezan a tener de verdad una comunicación seria y contundente o van a tener serios problemas.
Pues bueno, la ocupación de viviendas de manera ilegal es un problema que algunos dicen que es residual. Esta semana hemos visto en la antigua academia y ahora hoy estamos viendo el tema de la Casa Orsolá, es decir, que hay movilizaciones y hay ocupas por este país más de los que queríamos. Pero una de las cosas que se ha introducido por la negociación con Junts es una modificación a este escudo social antiocupación para no poder sacar a la gente que se convierte en vulnerable de las viviendas alquiladas. Pero no está claro que esto sea realmente una cosa que proteja al propietario y al inquilino, porque han hablado el presidente del gobierno, un servicio de avales o garantías o seguros para proteger a inquilinos y propietarios. Es decir, es como proteger al enemigo de uno y de otro, ¿no? Es decir, son cosas contrapuestas. No sé si has tenido ocasión de leer el BOE para ver el desarrollo. Yo no lo he entendido. Yo no veo ningún tipo de garantía de nada.
No es que no entienda el desarrollo, lo que me parece muy difícil es llevarlo a la práctica. O sea, para empezar, sin presupuestos, ¿dónde va a poner, qué partida va a utilizar para hacer esos avales? Y luego, ¿cómo van a tasar en el caso de que haya habido daños? ¿Qué van a tener? ¿Unos tasadores del gobierno o van a ser tasadores externos contratados al uso? Es decir, el desarrollo de esas medidas, que quedan muy bonitas sobre el papel, se las veo muy complejas.
No, y son todo impracticables.
Que no se van a desarrollar nunca.
Un brindis al sol total y absoluto. No, yo
como
no le veo.
Las 200.000 viviendas que iban a construir en el último año no han construido ninguna, exactamente.
Pues, ¿qué te digo?
Queda muy bonito, pero nada.
Seguimos con los brindis al sol y con la construcción del relato. Saúl, a ver si la semana que viene tenemos alguna cosita más divertida que contar, porque esto la verdad es que cada día es más preocupante, pero tenemos que buscar el sentido del humor. Aunque sea
sí,
con Anabel Pantoja.
Es más complejo, Diego, es lo que ocurre.
Pues sí, señor.